Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les vamos? Buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz, como todos los días, ya lo sabe, 9 a 10 de la noche por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También estamos transmitiendo vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo y nos puede seguir también aquí en las redes sociales de Grupo Fórmula. Ahí estamos transmitiendo por el YouTube, ahí también nos puede seguir, dejar sus comentarios, platicar con nosotros. Nosotros venimos recién desempacados de este Auto Show, bueno, el evento de movilidad, nosotros porque somos un equipo, ¿no, Sabiñón? Que no hagas equipo, esa es otra cosa, pero bueno, nosotros y entonces el señor Charlie me mandó a mí al evento, yo tengo que ir y bueno, fui a cubrir el evento, así es que pues ahí estuvimos, vamos a estar platicando de este evento de movilidad de las 20, de Múnich, en donde Porsche precisamente presentó unos modelos pues muy interesantes, el 911 y la Cayenne eléctrica, pero por inducción, se carga por inducción, ya no por cable. También se puede cargar por cable, obviamente, pero bueno, pues vamos a ver. Mi señor Charlie.
Querido Arturo, qué gusto tenerte de vuelta y también contento porque tenemos mucha información. Tenemos a prueba de manejo una Range Rover que está increíble. También hemos estado manejando Yetur T2, que la verdad es que es un muy, muy buen
producto.
Híjole,
qué buen producto.
Me encantó. Y también, Arturo, pues lo habíamos anticipado aquí en Fórmula Automotriz, que se venían impuestos fuertes para China, precisamente, no nada más para los autos.
Fíjate, sino
para
yo me quedé cosas. Corto porque yo le calculaba otro 20% para que fuera un 40, ahora va a ser el
50.
Hasta 50%. Bueno, pues habría que ver a qué modelos.
Sí, ahorita entramos en tema, pero la verdad es que lo que platicábamos fuera del aire es que no nada más le va a afectar a las marcas de China, sino a las marcas que traigan productos de China, como es el caso de Ford, como es el caso de GM, como es el caso de Kia, como es el caso de tantas marcas que apostaron por traer vehículos de este origen.
Pues vamos a ver cómo les va, porque va a estar muy, pero muy, pero muy
complicado.
Y bueno,
y nada más para destacar, no es China, nada más es Asia en general, para Asia.
Habría que ver, porque Asia también están los coreanos y los japoneses.
¿Sí?
No, eso no creo. Yo creo que más bien de origen chino. A ver, hay que revisar bien la nota. A ver, mi estimado Charlie.
Daniel. Buenas noches, mi querido Arturo, Charlie, Jorge. Qué gusto estar con ustedes en el mejor programa de autos. Emocionado porque, bien lo comentaba, se presentó el 911 de serie más potente de la historia y lo estaremos platicando. Y también todo el tema de la industria automotriz. Así que, pues, muchísimas gracias, como siempre.
Perfecto, por acompañarnos. Perfecto, mi estimado Jorge.
Hola, mi querido Arturo, Charlie, Dani y don Axel en los controles. Pues lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, en el este de San Luis Potosí, sureste y norte de Puebla, este y sur de Tamaulipas, norte y sur de Veracruz, oeste y sur de Tabasco, centro y este de Guerrero, norte y este y suroeste de Oaxaca, norte, sur y oeste de Chiapas. Fuertes en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán, chubascos en Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Chihuahua y Coahuila, lluvias aisladas en Baja California. En cuanto a las temperaturas, tenemos en la Ciudad de México ahorita 16 grados, nublado, máxima 24, mínima 14, Nueva York 19 grados, va a estar más cálido el jueves con una máxima de 23, mínima de 16, en Athens 19 grados, despejado, máxima 26, mínima 13, Tijuana 20 grados, mayormente despejado, máxima 24, mínima 19, en El Paso 30 grados, mayormente despejado, máxima 35, mínima 22, Chihuahua 26 grados, despejado, máxima 31, mínima 18, Acapulco 26 grados con lluvia, máxima 32, mínima 23, Guadalajara 20 grados, tormenta eléctrica, máxima 27, mínima 17, Puebla 17 grados, mayormente nublado, máxima 24, mínima 13, y Medellín 19 grados, mayormente nublado, máxima 29.
Bueno, gracias, Aviñón.
Hasta ahí el reporte del clima en América Infinito.
Gracias, Aviñón. Hacemos un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en esta segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y en las redes sociales también de Grupo Fórmula. Aquí estamos transmitiendo por el YouTube en vivo. Y bueno, pues le mandamos nuestro más sentido pésame a los fallecidos también en esta tragedia de esta pipa que chocó. También toda la solidaridad con las víctimas de este percance tan bochornoso, tan mal, que no debería de suceder, porque ya sabemos, y digo, en verdad ya lo sabemos, aunque digan que no, que el chofer, que ya sabemos que todos estos tipos, todos estos choferes manejan durísimo. ¿Cuántas veces los hemos visto en periférico, en las carreteras? Van durísimo. Yo no sé si les pagan por llegar más temprano, más a tiempo, más rápido, no lo sé. Pero todas estas pipas de gas, de combustible, andan durísimo en el circuito interior, andan durísimo dentro del periférico, andan durísimo en las salidas de las carreteras de Puebla, de Cuernavaca, de Toluca, de Querétaro, de todos lados. Y bueno, pues son muchas veces vehículos que ni siquiera les dan mantenimiento, muchos de ellos se quedan sin frenos. Y esta persona se ve que entró durísimo a la curva, que no pudo controlar a la hora que da el volantazo, choca del lado derecho, cae del lado izquierdo, ahí es en donde se voltea la pipa, se fisura la salchicha esta que le llaman de la pipa. En ese momento sale el gas y posteriormente, pues con cualquier chispazo, ¿no? O sea, eso realmente era algo que se veía que iba a llegar la explosión. Se veía, ese gas no se iba a dispersar solo.
Se ven las imágenes.
Se ven las imágenes que estamos. Sí, pero se esparce.
Y de repente se prende.
Sí, pero se esparce por muchísimos lados, ¿no? Ahí se empieza a prender.
Dani tiene justamente la cantidad de litros que llevaba de...
Sí, eran 49,000 litros de gas, el 30%.
49,000, el 30%, fíjate, y eso no llevaba el 100, imagínate. Sí,
sí. Afortunadamente no llevaba el 100. Y bueno, la gente que no esté tan familiarizada con lo que estamos hablando es que desgraciadamente hoy en la Ciudad de México explotó una pipa de gas mientras circulaba en Santa Marta, Acatitla, en las inmediaciones del Puente de la Concordia. Esto es lo que une la Ciudad de México con Puebla.
La salida hacia la ciudad de Puebla. El estado de Puebla es ya mucho
es
más
la,
adelante.
Es la división entre la Ciudad de México y el Estado de México.
Sí, ahí la salida hacia Puebla tiene.
La salida hacia Puebla, porque posteriormente ya se encuentra Chalco y adelante todavía ya se encuentra...
Estado de México
es Chalco. Y ya cuando está la caseta... Adelante, todavía Estado de México.
Río Frío, creo que ya es Puebla.
Y ya empieza Puebla, exactamente, después de Río Frío.
Y bueno, desgraciadamente, el saldo de víctimas actualmente es de 70 personas heridas, 19 de gravedad y 3 víctimas mortales. Ojalá que esta cifra no escale, porque sí fue una explosión muy fuerte y había muchas personas en las inmediaciones.
Muchísimo tráfico.
En la vialidad, incluso por ahí se incendió un camión de pasajeros. Entonces, ojalá que esta cifra no aumente, y la mayoría de heridos ya fueron trasladados a 2 hospitales, que son... Uno, la Clínica del Seguro Social de los Reyes La Paz.
Bueno, llevaron a varios, Magdalena de las Salinas, y las llevaron
sí,
a...
Sí, hasta el de Balbuena estaba.
El de Balbuena, los llevaron especial, a varios, ¿sí?
Lo de las Salinas es para quemados.
Para quemados.
Es una clínica especializada en quemados.
Asimismo, el fuego fue controlado desde hace algunas horas. Sin embargo, los equipos de protección y de las autoridades han pedido a la gente que no se acerque por cualquier... Claro.
Sí, pero a ver, mira, yo lo que ya después del niño ahogado para el pozo, ¿no? Ay, no, estas personas, ahí se ve, mira, cómo entra en la curva, ahí se ve exactamente en dónde está en la curva, no tiene por qué voltearse esa pipa, pero cuando vas y pierdes el control en cualquier curva, quiere decir que vas a qué? alta velocidad. Bueno, que también habrá exceso de velocidad.
Los peritajes oficiales.
No, bueno, pero a ver, ¿cuál es peritaje? Si se está viendo incluso en la televisión que la valla de contención está derribada. Sí. O sea, esta persona entró durísimo, durísimo a la curva y no hay quien le diga que no, no hay policías, no hay. Ahora, pones policías con estas famosas brazaletes en el brazo, autorizado para infraccionar. Pues esos policías, digo, la verdad es que se dedican, con todo respeto, pero yo los he visto y se dedican hacer triquiñuelas que en verdad, mira, yo que tengo que pasar diario por circuito interior y salir por esta, vamos, valga la redundancia, salir hacia Coyoacán o seguirme por el circuito y salir hasta División del Norte para las personas que nos escuchan en provincia, bueno, son dos salidas muy, muy recurridas y ahí las personas que se meten con un vehículo de carga, saliendo del puente, ahí están los policías. No tienen ni siquiera el brazalete de autorizado para infraccionar, pero las personas que están ahí no lo saben. Las personas que detienen no lo saben. Pero bueno, también obviamente pues no se tienen que meter por ahí, pero bueno, no lo saben. Y estos policías que están vestidos de azul, que no tienen gafete, que no están autorizados para infraccionar, están deteniendo a los que van a la central de abastos, precisamente, sí, justo, que van a descargar o a cargar.
¿No?
A ver, los que van durísimo, las pipas. Hoy venía yo dentro del periférico y venían dos camiones de carga cargados con piedras, con basura.
Muy frecuentemente en la noche que salimos del programa,
que salen en caravana,
hay
qué locura.
muchas pipas de Pemex adentro del periférico circulando, uh-huh, y son 5 o 6 pipas a buena velocidad. Y claro, es ya a las 10:30 de la noche que salimos de aquí.
Bueno,
del programa,
pues un llamado, pero es muy, un llamado muy, para, muy para Clara Brugada, para todo el equipo de la policía, del gobierno de la Ciudad de México, que en verdad pongan a personas, los montachoques, otros adentro del periférico, del circuito interior.
Las motonetas
de menos de 120. Ah, bueno,
de 250.
Ahí está el señor que tiene una de 125 y ahí anda. Bueno, no quiero decir nombres porque lo voy a quemar.
No, señor, está usted equivocado.
Pero la verdad es que todos esos imprudentes son los que causan los accidentes.
Pero mira, Arturo, estuve escuchando las noticias hace un rato y los reglamentos existen. Pero no hay una autoridad que los haga.
Que los respeten.
Es que una cosa es que existe el reglamento, otra cosa es que la gente lo respete y otra cosa es que haya una autoridad que obligue a la gente a que respete los reglamentos. Entonces, como bien comentas, los policías, y no voy a decir autoridad porque no lo
no
son.
No hay autoridad, claro.
No son autoridad, son... Mejor no digo qué son porque me van a clausurar el micrófono. Solo se dedican a estar en otro lado donde no deben de estar, buscando otra cosa, ¿no?
Sí,
que
digo.
No es lo que tienen que estar haciendo.
En realidad.
Ahorita que decía Arturo de los.
A ver, quitas la policía para evitar la corrupción. Ok, a ver, ya no hay policía que te pueda multar. Los que no saben, pues te sacan dinero los azules.
No les pueden poner infracción.
Los azules, los que no te pueden poner infracción, ¿no? Pero de ahí, pues como no hay autoridad, pues ya todos hacen lo que quieren. Las motos adentro del periférico, de circuito, de...
Motonetas.
Sí. Uh-huh. Las pipas, los camiones de carga, los camiones que llevan frutas, legumbres, verduras, que se están cayendo a pedazos. Ahí los vemos descompuestos con las llantas.
He comentado cuando trabajaba en el aeropuerto, se rompen muchas veces las flechas.
Pues por el
peso.
Y
ahí están tirados porque están sobrecargados y se rompen las suspensiones.
Pero no hay quien les diga, usted, señor, no puede entrar. Ya que no te multen, que te conminen a no entrar en este tipo de cosas. Ahora, esa pipa, cuando salga, me dejo de llamar a Arturo Rivera, esa pipa, cuando saquen ahí el reporte de cómo iba a exceso de velocidad.
Claro.
Sí. ¿No?
Sí, a exceso de velocidad. Como bien lo menciona Jorge, sí existe un reglamento para los transportistas. De hecho, también existe una licencia especial para manejar camiones pesados, al igual que motos.
Está todo reglamentado.
Y cabe destacar que algo que no existe y que es lamentable es el tema de una verificación para el transporte pesado, porque pues no les verifican las llantas, no verifican que los motores estén en buen estado.
Pero...
Y contaminan muchísimo más que un vehículo de uso particular. Entonces, creo que eso sí sería algo que se tiene que regular a nivel nacional.
Mira, una verificación. Yo te puedo, yo te yo te puedo apostar y te lo puedo apostar que un gran porcentaje, pero gran porcentaje de los que manejan moto o motoneta o lo que tú me digas, no tienen licencias de conducir.
No, ni permiso.
Sí. No tiene licencia. Yo he visto...
no tiene tarjeta de circulación
Yo he visto señoras que salen con dos niños, uno adelante paradito ahí agarrando el volante también, la niña atrás con la mochila, y ¿sabes qué? Salen a dejarlos a la escuela sin luces, el día que también, hay un accidente...
En defensa de esas personas, pues tienen que transportarse de alguna manera, pero lo hacen irresponsablemente. Sí, de alguna manera, subo a un transporte público que va hasta el gorro en el mejor de los casos. O te asaltan. Ese es otro problema. Entonces,
está bien, pero pues que es eso una, que te vuelvas un imprudente...
Ah, no, bueno, por eso lo dije. Es una imprudencia hacer lo que hacen. Lo hemos visto muchas veces. La gente que tiene motocicletas de todo el tipo, ahorita que venía para acá, no había menos de 15 motocicletas a un lado mío. Los que se arrancan van con los pies abajo, no sé por qué lo hacen, y no era uno, eran 5 o 6 que traen los pies abajo. Bueno, les pega una piedra, una cosa, y se arrancan el pie. No tiene sentido traer los pies abajo. Pero eso demuestra que no están capacitados.
Y también dar información útil para la gente que necesite movilizarse en la alcaldía Iztapalapa, y es que el metro obviamente está bloqueado, está cerrado por este accidente en las líneas 4, 8 y 12 para como medida de seguridad, mientras que el cablebús ya reanudó las actividades.
Bueno, también el Rubén Leñero, ahí vemos que también se llevaron algunos heridos, hay que buscar la lista oficial de los heridos para ver qué es lo que está sucediendo con todo esto, ¿no?
Ahí mira, ahí tiene un código QR, yo creo que eso puede ayudar en la pantalla.
Sí, a la gente que necesite localizar a sus familiares.
Esta información la pueden bajar con un código QR para que esté muy al pendiente.
Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues estuvimos allá en Alemania. Bueno, nos vamos con Qualcomm, porque estuvimos allá en Alemania.
Pero sabes que no digas estuvimos, porque
estuve. Bueno, estuve. Fui enviado en representación del equipo.
Grupo, del equipo.
Y claro. Bueno, pues entonces estuve allá en Alemania. Esta empresa Qualcomm hace muchos desarrollos, obviamente, y conjuntamente con BMW hizo un desarrollo importante para... permíteme, Sabiñón, ¿sí?
Es que está regresando el sonido.
Ya quedó.
Ya, gracias.
Sí, permíteme, Sabiñón. Sí, gracias.
Continuamos.
Sí, gracias. Entonces hizo un desarrollo muy interesante para los autos autónomos. Hay que recordar que los autos autónomos ya tienen... pues ya algunos años en desarrollo, no solamente de una marca, sino de muchas marcas. Y obviamente esta autonomía que tienen que tener para que los autos se manejen solos, pues tiene que haber una conectividad o una conexión con la ciudad, con los semáforos, con otros coches incluso, con muchas cosas para que el vehículo detecte en qué momento tiene que acelerar, tiene que frenar, tiene que dar la vuelta a mano izquierda. Obviamente todo esto va configurado con un mapa y ese mapa va configurado dentro del vehículo y con nuestros teléfonos celulares. Es decir, yo pido un vehículo taxi autónomo, le mando mi ubicación y el vehículo taxi autónomo recibe la señal. Esa señal la manda a la pantalla, esa pantalla le manda la señal al vehículo para que empiece a funcionar, que ya esté en movimiento. Y obviamente este vehículo con una serie de radares y con obviamente con la ubicación, con el GPS.
Satélites también.
Satélites sí, también, pues va a llegar. De hecho, nosotros allá en California, pues vemos algunos de estos vehículos que tienen como unas campanas ahí en el toldo.
Sí, son tienen los unos vehículos de esos del gatito en el sí, cofre. Sí, sí, sí. Y traen muchísimos sensores, cámaras. Ahí.
Los Waymo, cosas, ¿no? Que tienen Volvo y tienen diferentes marcas.
No, autónomos. Bueno, yo nomás he visto del gatito, que son Jaguar. Y
no, sí, de diferentes marcas, pero bueno.
Yo ahí en San Francisco nomás hay estos y sí llama la atención que no trae chofer.
Sí, pero llama la atención que no trae chofer, porque en determinado momento, si hay otro vehículo que se llegara a pasar el alto, yo no sé si el vehículo autónomo detecte a qué velocidad viene en el cruce.
Pues gente que está viendo cómo perjudicar, les ponen conos luego que se agarran de las calles, se los ponen en el cofre y el coche ya no se mueve.
Algo. Entonces,
se maneja por sensores.
Algo interesante de esta alianza, mi querido Arturo, es que, por ejemplo, cuando nosotros hemos manejado vehículos autónomos, te dicen que nada más funcionan en ciertas regiones. Por ejemplo, yo alguna vez fui con una marca americana, lo manejamos en California, impresionante. La verdad es que te da muchos nervios el ir manejando sin manos y sin pies. Obviamente tienes que estar poniendo las manos en el volante cada cierto tiempo para que sepan que hay un humano interviniendo. Tesla ya es el caso claro de la autonomía. Uh-huh. Y en este caso, Arturo, pues, cuando fui yo a Estados Unidos, nos platicaban que únicamente Canadá y Estados Unidos está mapeado para poderse manejar de manera autónoma.
Sí, claro.
En el caso de Qualcomm con BMW, ya están validando 60 países y se proyecta que para el 2026 sean más de 100 países. Entonces, eso es algo importante porque pues no se están limitando.
Y en este caso, el anuncio del sistema autónomo de Qualcomm y BMW es para el modelo iX3, que también es el primero con la nueva plataforma Neoclus. Y el sistema se llama Snapdragon Ride Pilot. Este es el que te permite ir de manera autónoma.
Claro.
Y tiene, bueno, es el resultado de 3 años de trabajo en conjunto y de colaboración entre estas dos marcas. Como lo mencionábamos antes, trabaja por medio de sensores y del mapa para que, si viene un coche a alta velocidad,
pues vamos a ver en qué otros vehículos lo pueden desarrollar. Bueno, siguiendo con esta temática del IAA, que es el Salón de la Movilidad y de la tecnología de Múnich, pues la verdad es que nosotros viajamos con los amigos de Porsche y presentaron dos vehículos muy, muy importantes para la marca, muy interesantes. Uno de ellos obviamente es el Porsche 911, 711 caballos de fuerza, dos motores eléctricos que no son, pues prácticamente para
En este caso son tres motores eléctricos, ¿no?
Economizar combustible, son dos. Chécalo bien, por favor, para que no hablemos cosas que no son. Pero es un motor con dos turbocompresores, es biturbo, caja PDK de 8 velocidades. Y la verdad es que es un monstruo. Acaba de romper nuevamente el récord que tenía el anterior Porsche 911 Turbo. En Nürburgring, con 14 segundos menos le bajó el tiempo. Y eso que dicen que aumentó el peso en más o menos unos 30 kilos porque, pues obviamente, pues tienen las que baterías. Colocarle las baterías y obviamente esto tiene que ser así.
En este caso, a lo que me refiero es que el GTS, que es el híbrido anterior, tiene dos motores, el del turbocompresor y el de la caja.
No, el GTS tiene dos motores.
Sí, sí, dos eléctricos. Y este tiene dos turbocompresores, más bien el de...
Ah, pero no son motores eléctricos. Eléctrico,
no. Pues son dos turbocompresores y el de la caja sean cambios de manera más eficiente.
Tiene dos motores eléctricos o dos baterías eléctricas. Uno va precisamente entre la caja y el motor, que es lo que le da esa estrategia de darle una mejor aceleración y torque. Y el otro va precisamente atrás de los turbocompresores, para que en el momento en el que tú aceleres, pues obviamente se pierde ese lag que tiene entre la aceleración y la respuesta. Y obviamente, bueno, pues esa electrificación va directa entre los biturbos.
Y con esto se convierte en el 911 más rápido y más potente de series, más de 700 caballos que mencionabas, 0 a 100 en 2.5 segundos y una velocidad máxima de 322 kilómetros por hora.
Fue más rápido por 14 segundos que su predecesor.
Y hay que recordar, obviamente, que el Porsche Turbo es, obviamente, el más equipado y el más rápido, y es el tope de gama de todos los modelos Porsche 911, porque hay que recordar que estos modelos turbo pues salieron en respuesta a muchos otros modelos, digamos, deportivos de esa época, y a este vehículo le decían el... ¿Cómo le decían? A ver.
Ay, no sé.
Le decían el hacedor de viudas.
Ah, el Widowmaker.
El 930.
Era el 930. Sí. Y ese fue de los primeros, porque obviamente, precisamente por eso tienen mucha, mucha estrategia dentro de los turbos, para ver cómo los controlan. Porque cuando pisaban el turbo en ese momento, entraba la tracción durísimo en la parte trasera.
Y lo perdías.
Perdías el coche.
Sobreviviraba.
Y sobreviraba, y el coche... Pues era lógico que se iba a estrellar.
Este muchacho que se mató en un Porsche que iba de pasajero, el de Rápido y Furioso, ¿cómo se llama?
Era un Carrera GT.
Era un
Carrera GT. Y ahí hicieron ya después el peritaje, que descubrieron que obviamente, bueno, pues no podría haber frenado en una distancia de 30 metros, claro, ¿no? Entonces estrelló contra un árbol y lo primero que dijeron, pues es que el Porsche no frenó. Pues sí, pero sí, la velocidad que iba
no
necesitaba 30 metros, necesitaba más de 100 metros para frenar a esa velocidad. Entonces, lo que sucedió con este Porsche Carrera GT, que no fue culpa del coche, pero que la quisieron volteársela al coche,
a la marca,
pues descubrieron que efectivamente pues el que tuvo la culpa fue el piloto.
En el caso de este nuevo Porsche 911 Turbo S, ya puede ser ordenado en todo el mundo. Las entregas van a comenzar en 2026 para América Latina, incluido México. Todavía no se dice el precio, pero bueno, seguramente estará arriba de los 4 millones.
Nos vamos rapidísimo con el otro Porsche que manejé después de también manejar allá algunos de Florida.
Porsches.
No, manejé algunos Porsches allá en Florida, pero presentaron otro en el Salón de la Movilidad de Múnich, que es precisamente este Porsche Cayenne eléctrico, que ya se carga por inducción. Entonces, ahí está padrísimo,
pues no,
porque
ya no hay que conectarlo.
Entonces, tú ya, si tú tienes un problema, por ejemplo, con en dónde poner el cargador y que el cable, y es que la vecina, y es que yo en mi estacionamiento no puedo.
Mi lugar.
Ahora pues pones esta batería de inducción. Llegas, estacionas el coche como si fuera un celular.
Okay. Pesa
50 kilos. Lo pones ahí o te lo instalan ahí, más bien llega el vehículo y pues al otro día está cargado, ¿no? Entonces, como si fuera un celular, ahí te carga la batería.
Pones en la consola del auto igual.
Exactamente. Entonces, ya no necesitas cables, ya no necesitas otra cosa más que la inducción. Y bueno, lo presentaron ahí con unos colores extraordinarios. Luego empezaba a cargar y el coche empezaba a prender con algunas luces. Muy, muy llamativo, por cierto. Y bueno, pues si quieren, ahorita regresamos y platicamos otro poquito. Pero va a estar muy padre, porque a principios del año que entra llega 911 Turbo S y llega también Cayenne eléctrico por inducción. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y aquí en las redes sociales también de Grupo Fórmula estamos transmitiendo en vivo y en directo por el YouTube. Pero bueno, ya para terminar con este tema de Porsche, la verdad es que sí, son autos muy, pero muy sobresalientes. Al final ya de estas presentaciones, para cerrar el día de prensa, fuimos a un pequeño recibimiento, un cóctel ahí con los amigos de la prensa, invitados especiales, y había un gran logo de Porsche, gigante, que era el que recibía precisamente a todos los invitados. El año pasado fue... pues la silueta, la figura de un Porsche 911, ahora fue este logo gigante. Bueno, ahí por ahí ya subió Daniel las fotos, hasta las personas se veían pequeñitas, ¿no? Estaba increíble. Uh-huh. Y adentro, precisamente ya debajo de este logo, pues estaba ya el Porsche 911 con algunos videos, todos los colores con los que se puede configurar este Porsche 911, porque hay que recordar que prácticamente estos coches son por pedido y no se sabe el precio todavía porque serán lanzados en los próximos meses, principios de 2026, esperemos que también próximamente llegue a México. También ya se ha anunciado que llega aquí a México la Cayenne, que se va a cargar por inducción. Vamos a ver también cómo le va en este mercado, porque también es muy solicitada. Y bueno, pues eso fue lo que vivimos con Porsche. Y ya, si quieren, mañana, pasado mañana, platicamos un poquito más acerca de lo que manejamos allá también.
Y un poquito de historia, para los que creen que esto es algo muy moderno. El primer Porsche eléctrico fue en 1898, diseñado por Ferdinand Porsche, el Egerlohner C2 Phaeton, que se conocía como el P1.
Que tenía 80 kilómetros
de autonomía. 1898, para que digan, no, es nuevecito todo esto del eléctrico, no, creo que no.
¿Cuántos? ¿80 kilómetros de autonomía?
Sí,
80 kilómetros de autonomía.
Pero caminaba muy despacito.
¿35 kilómetros por hora?
Sí, 35 kilómetros por hora. Pero fíjate, ese vehículo yo lo pude ver allá en el museo de Porsche. Y pues era una carcachita, ¿eh? O sea, la silueta.
Como una carretita, ¿no?
Una carretita.
Sí. Así es.
Pero bueno.
Pues bueno, Arturo, también pasando a noticias muy buenas, hemos estado platicando de diferentes marcas que han estado cumpliendo años en este 2025. Ford cumplió 100 años, General Motors en unos días más va a estar cumpliendo 90. Y otra marca muy importante aquí en México es Honda, que está cumpliendo 40 años de éxito, innovación y compromiso. Llegaron aquí al país, comenzó la aventura un 10 de septiembre de 1980. Actualmente tienen diferentes plantas, fabrican aquí lo que es Acura ADX, también fabrican HRV y obviamente pues una gran cantidad de motos. Esto se hace para consumo local, se exporta a diferentes países, pero principalmente está Estados Unidos, Canadá y América Latina. Aquí en México tienen a la fecha una red ya de más de 300 distribuidores en todo el territorio nacional.
300 distribuidores.
Es correcto, bueno, con los de motos, con los de autos. Aquí sumando todos los puntos de venta.
Puntos de venta de productos Honda.
De hecho, estos 40 años también contemplan la llegada de la marca con su primera planta, que fue la del Salto Jalisco, hecha para motos y para autopartes en algunas ocasiones.
Sí, porque tiene la de Celaya, ¿no?
Sí, así esa es la destinada a coches.
Ahora, en estas cuatro décadas, Honda de México ha llegado a más de 4.5 millones de clientes en suelo mexicano, con una amplia gama de productos que integra autos, motocicletas, y también aquí están integrando
los... han vendido 2.5 millones.
Sí, y también están integrando los productos de fuerza, que hay que recordar que fabrican plantas de luz y fabrican podadoras
de pasto.
Entonces, bueno, todo suma para
sí, porque,
Honda.
Porque, bueno, ahora en los coches no les ha ido muy bien, ¿eh? Cada mes van a la baja, sí. a la baja. Bueno,
y esto es
precisamente porque se han salido de los precios, sí. ya no son competitivos.
Tal vez no ganen en volumen, pero ganan más por unidad.
Yo no estoy diciendo, que no es malo. Yo lo único que estoy diciendo es que han perdido cuota de mercado, porque los vehículos Honda son buenísimos,
sí.
Nadie les quita eso, pero ya no tienen un precio competitivo, ni siquiera con su competencia, que son las marcas japonesas.
Sí, tienen una estrategia muy marcada.
Entonces, creo que ahí habría que ver, analizar de qué manera algunos de sus, no digo que todos, algunos de sus productos podrían estar en un mejor nivel, un mejor precio, y que hagan más comunicación, más publicidad, porque todos tienen publicidad en todos lados y yo Honda en verdad no es
que me parece se sale de precio es el Accord, 915,000 pesos, el híbrido se me hace elevado por lo que es, ¿no?
915,000, ¿cuánto vale el Camry? A ver, ve cuánto vale Toyota Camry. Y vamos a comparar Toyota Camry híbrido contra Honda Accord híbrido para que sea algo
de vehículo, ¿no?
Para que sea algo real, ¿no? Uh-huh. Para no estar inventando cosas.
612,000.
Sí, 612,000 empieza.
300,000 pesos.
Fíjate.
Sí, es un...
O sea, Camry híbrido
general
contra Honda
Accord
híbrido.
Sí. Y los dos son excelentes productos.
No, claro, por supuesto. A lo mejor vas a decir que el Toyota Camry pues no está tan equipado como Honda. Pero a ti lo que te interesa es la motorización, que sea híbrido, no, que te dé un gran
consumo. Eso es muchísima diferencia.
Sin duda alguna. Pero bueno, pues mañana vamos a estar entrevistando aquí en cabina a Fernando Maqueo. Él es el encargado de
comunicación. Mañana le vamos a preguntar lo mismo.
Y pues ya mañana
preguntaremos sobre todo esto. No se va a olvidar.
Pero bueno, pues también tenemos mucha información del 4x4. Vamos a platicar un poquito sobre Yetur T2 que estuvimos manejando aquí en la ciudad durante varios días. Pero también pues ya tenemos al líder del 4x4 que está en un viaje internacional para pues
¿Quién? ¿Existe un líder 4x4?
No lo conozco.
¿Quién? Bueno, bueno, ¿quién, es, presente, ¿quién está?
Por favor.
A tus órdenes, mi estimado Arturo, qué gusto saludarte.
¿Quién habla?
Charlie, Jorge, Juan Bosco, el líder.
Ah, Juan Bosco. Ah, sí. No, adelante, adelante. El auto, el autonombrado líder del 4x4.
Es el líder. No. Saludos.
Saludos,
a ver, que alguien de afuera lo diga, ese es el líder. Sí, exacto, si lo dice su esposa, sí. Pues no es el líder.
Sí, no, si lo dice su esposa y los paleros, no, eso no vale, ¿eh?
No, no es mi amigo.
Por Mosquito. Algo hay que empezar.
Es así.
Saludarles en esta noche.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juanito? ¿Dónde andas?
Todo bien, pues estamos por acá por comenzar esta gran expedición Jeep en Moab, Utah. Ajá. Recordemos que esta región es la capital de los 4x4.
¿Qué?
Y pues aquí es un laboratorio especial para las llantas, para los vehículos, para la tracción al 100%.
A los amortiguadores, todo, pues, que sufren mucho también.
Las suspensiones, exactamente, toda la articulación que hacen y cómo se desempeñan, pues es alta tecnología hoy en día, que pues empezó en 1950 por ahí con vehículos que eran a carburador, con muelles, complicados para la tracción, y pues hoy en día, bueno, pues lo hace más fácil porque la tecnología que trae hoy en día pues hacen que esto sea más sencillo.
Claro.
Oye, Juanito, lo que veo en las imágenes, hay un vehículo con dibujo en los costados de la llanta, eso no me había fijado. ¿Es común eso?
Es común porque, bueno, de esa manera, como bajamos la presión de las llantas para tener mejor tracción, pues lógicamente al tener esos tacos o gajos en los costados, lo que hace es que en las zanjas profundas puedas tú traccionar y salir del obstáculo de manera sencilla, sin tener tanta complicación y sobre todo con la seguridad y la trayectoria que debe llevar el vehículo para no caer en un hoyo profundo.
Ah, muy bien, muy interesante.
Oye, ¿cuántos vehículos tú llevaste a toda esta caravana? ¿Cuántos vehículos llegaron allá?
Sí, vamos a iniciar con 15 unidades.
Ah, 15 unidades.
Vehículos, 15 vehículos de la marca Jeep, Rubicon, modificados. Uh-huh. O sea, modificados quiere decir que tienen 2 pulgadas arriba, llantas 33 pulgadas. Y bueno, pues...
Oye, ¿y tienen que ser puros Jeeps o también pueden ir las Broncos y los Jimneys y las Pickups y todo esto?
No, este es un evento Jeep, exclusivamente Jeep. Digo, la marca está patrocinando por acá también, Jeep México, a nivel internacional. Y también hacemos una fusión con Jeep Jamboree Estados Unidos, que son unos eventos que se organizan también rutas por acá en la Unión Americana y que también pues se unen y participan en esta gran expedición.
Oye, ¿y seleccionaron ustedes los vehículos que van o van también ahí de chile y de mole y roñitas ahí que no que se van a descomponer por ahí?
Entramos 15 vehículos a ruta, son 3 días de ruta de expedición, con las rutas más espectaculares y difíciles de la región, como lo pueden ver en YouTube, que es la Metal Masher, la Golden Spike, la Hell Revenge, la Hell Gate, que es la famosa, esta zanja que vas de subida, donde vas apoyándote, como dice Jorge, en los costados de las llantas, y bueno, pues disfrutarlo al máximo, porque también, pues es un viaje largo, muchos viajamos en avión.
Pero a ver, todos los vehículos están en buenas condiciones, todos los que van a participar, vamos.
Así es, son vehículos de la marca Jeep, Rubicon, modificados, modelo
2024-2025. Ok. Juanito, nos platicabas, buenas noches, antes que nada, nos platicabas de que en Estados Unidos se divide por categorías cada ruta y esta es la más alta en dificultad o en clasificación, que es número 10. ¿Nos puedes platicar por qué tiene este número y qué es lo que esperan?
Así es, mucho es la esencia que es la certificación Jeep, que sabemos que son 5 pruebas que los ingenieros trabajan para que tú puedas sortear obstáculos una vez que lo compras y que tiene esa fiabilidad de que vas a lograrlo. Claro, una mala aplicación de la técnica de conducción te ocasionará daños severos a tu vehículo, pero la idea es de que estas rutas clase 10, o pasas o te puedes volcar, no tienes término medio, sino tienes que hacerlo con experiencia, con gente que sabe ya, que tiene este deporte, que lo practica continuamente, y que al final del día pues sales con la B de la victoria.
Claro. Oye, a ver, decías algo importante. Muchos de estos vehículos se van rodando y otros llegan allá, ¿en qué? ¿En Madrid o cómo los mandaron?
No. Aquí la corporación Jeep nos pone es correcto. Acá ya están los Jeep listos. Ajá. Solo dos equipos vinieron manejando desde la Ciudad de México. El Runners y el Arki, que le llaman así, son los sobrenombres de ellos. Y que bueno, pues viajaron más de 2 días continuos para llegar hasta acá a Moab, Utah.
O sea, tú te fuiste en avión, más bien.
De la patrón.
Así es.
O sea, ahorita estás en el jacuzzi, como quien dice.
No, ahorita estoy ya preparando todo para que mañana esté los víveres fríos, ¿no? Los hielos bien listos. Exacto. Porque también hace mucho calor por acá, y estamos en el desierto.
Sí, yo estuve por allá el año pasado y la verdad es que sí. Fue intenso.
Oye, Bosco, ¿y qué tanto afecta la temperatura a las camionetas?
Pues es un, como lo comento, un laboratorio para los vehículos, porque pues sí, en condiciones extremas sobre los 33, 34 grados centígrados, mucho calor, seco, porque estamos en el desierto, y bueno, pues hay que estar pendientes de los vehículos, de la temperatura, también uno como el cuerpo humano, aclimatarnos también, porque los golpes de calor o inclusive cuando bajas y subes al aire acondicionado, pues también te puede hacer un poco de daño en esta expedición, pero todo listo, preparado.
No hay como un jugo de cebada bien frío y ya, ¿no?
Es correcto.
Bueno, sale Bosco, ¿cuándo regresas?
El 16, el justo después del grito de independencia, estaremos de regreso por allá en la Ciudad de México.
Bueno, por acá nos vemos, te mandamos un abrazo.
Mucha
suerte.
Igualmente nos extrañamos por acá.
Gracias, bye. Bueno, se fue el autonombrado líder del 4x4, aunque aquí tenga sus paleros de no, si es el líder, si es el
mejor. Bueno, entramos en materia, ¿no?
Pues sí. ¿Tú para qué discutimos? Dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Exacto. ¿No?
Yo confío en Bosquito.
Bueno, un día como hoy, 10 adelante. De septiembre, pero de 1749 muere Émile de Châtelet, matemática y física francesa, traductora y difusora de las obras de Isaac Newton. En 1786 nace Nicolás Bravo, insurgente a las órdenes de José María Morelos, se le conoció como héroe del perdón. En 1797 muere en Londres la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, considerada una de las precursoras del feminismo filosófico. En 1810 se denuncian las conspiraciones de Querétaro, San Miguel y Dolores, que fueron iniciadas por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. En 1824, consumada la independencia, el Congreso concede a Colima la categoría de territorio de la Federación. En 1846, el norteamericano Elias Howe patenta su máquina de coser. En 1852 nace en Zacatecas Genaro Codina, el compositor de La Marcha de Zacatecas. En 1886 nace Hilda Doolittle, poetisa, escritora y cronista estadounidense. En 1904 nace la activista política y luchadora social mexicana Benita Galeana Flores. En 1945 nace José Feliciano García en Lares, en Puerto Rico. Es un cantante de boleros y baladas, nada más conocido como José Feliciano. En 1951 nace Eliseo Alberto de Diego García Marrús en Cuba, periodista, novelista y guionista cubano que vivió en el exilio en México desde 1990. En 1960, 12 países, Venezuela y Ecuador, unidos países de América, fundan la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocida como la OPEP. En 1977, último ajusticiamiento mediante la guillotina en Francia. En 1981, el Guernica, monumental pintura contra la guerra de Pablo Picasso, vuelve a España. En 1999, muere el tenor español Alfredo Kraus. En 2001, la película mexicana Y tu mamá también obtiene el premio en Venecia Cuarón, su realizador, en 2008 en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas del CERN en Suiza, lleva a cabo el mayor experimento de la historia hasta el momento, cuando a las 9:30 el mayor y más caro acelerador de partículas del mundo entra en funcionamiento y logra un movimiento de 27 kilómetros. 2017 muere el escritor Ernesto de la Peña a los 84 años de edad, y en 2013 la empresa Apple lanza el iPhone 5S.
Bueno, gracias, señor. Ya ahorita creo que ya va el iPhone 17. Oigan, sí, por cierto, mañana vamos a ver si localizamos también a Guillermo Rosales, que es el vicepresidente de AMDA, Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, y para platicar con él y que nos diga, bueno, de viva voz, qué es lo que va a suceder con estos impuestos, estos aranceles a los autos chinos, y cuáles son los que tienen hasta el 50% de arancel. Vamos a ver cuál es la respuesta de las marcas chinas a estos aranceles, si pueden aguantar este trancazo de aranceles de hasta el 50% y mantener los precios que han venido ellos manejando por debajo de la competencia, por debajo, ¿no?, de las marcas que ya están establecidas en el país, y muchos de ellos, bueno, pues tienen precios muy atractivos. Entonces mañana vamos a estar platicando de eso, y recuerde que mañana también tenemos en entrevista a Fernando Maqueo, que es el director de Marketing y Relaciones Públicas de Honda de México, con motivo de estos primeros 40 años aquí en el país. Pero bueno, muchísimas gracias, mi estimado
Muchas
Jorge.
Muchas gracias. Buenas
gracias, noches. Mi estimado Charlie. Gracias, mi estimado Dani. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche, el día de mañana, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.